menos cuarto. Hoy en un rato nomás, ¿no? Está asumiendo.
Sí, casi te diría, más tirando al mediodía va a asumir.
Al mediodía nuestro. Sí, en un rato, bueno, uh-huh. falta poquito. Y la verdad que hay mucha expectativa en el mundo porque pueden llegar a cambiar las reglas del juego, del comercio, de la política internacional, de los organismos internacionales también. Y estamos comunicados con Martín García Moritán, él es embajador argentino ante la ONU desde el mes de febrero del año pasado, ¿verdad? Y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, Martín? Adrián González, Walter Gubar aquí, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Adrián. Buen día, Walter.
¿Cómo andan? Bueno, a ver, ¿cuáles son o con qué expectativas, dado su experiencia diplomática, usted ve que puede llegar a cambiar las reglas en el mundo y puede haber algún tipo de cambio inesperado o no conocido hasta ahora, dada la personalidad del presidente todavía electo?
Sí, sí, o sea, hay muchas expectativas y todavía dudas, pero yo no esperaría grandes cambios sustanciales, sino quizás son formales. Es otro estilo, sí. Pero los desafíos de la administración Obama y los desafíos de la futura presidencia de Trump no son muy diferentes a nivel internacional, tanto los comerciales como los políticos. Los actores van a continuar siendo los mismos, habrá que ver cómo se encaran. Ahora, en Naciones Unidas nos encontramos que también hace 20 días hubo un cambio. Sí. Muy interesante, porque con la asunción de Antonio Guterres como secretario general, claro, que también es un nuevo estilo, que se adaptará también a los cambios de su mayor contribuyente. No nos olvidemos que Estados Unidos contribuye en el presupuesto ordinario de la organización en un 22%.
Ahora, Trump, es muy importante. Embajador, Trump se tiró bastante fuerte contra la ONU, ¿no? Dijo que no trabajaban, que digamos.
Claro, eso ha sido durante la campaña, ¿no? Y después, cuando los primeros momentos después de haber ganado las elecciones. Ahí habrá que ver el mensaje de hoy. En el Capitolio habrá que escucharlo con mucha atención. Habrá cuestiones muy mediáticas que en la práctica veremos cómo se desarrollan en los próximos meses. Sí. En la audiencia de Peterson de hace 10 días ante el Senado y la de hace 2 días de la futura embajada ante Naciones Unidas muestran que en grandes rasgos no hay cambios sustanciales en la política exterior con respecto a los temas de la agenda de Naciones Unidas. Uh-huh. Quizás, como decía antes, es una cuestión de estilo y de algunas que en diplomacia las formalidades son sustancias, uh-huh. Eso no tengo duda. Pero las dos personas, tanto Tillerson como Nikki Haley, son muy preparadas y demostraron que conocían bastante profundidad los temas de la agenda de Naciones Unidas sin ser profesionales de la política exterior. Tienes a nadie le puede dudar de su capacidad de conducir una de las empresas más importantes del mundo, que es ingeniero, cosa que va a ser interesante también en su relación con nuestra canciller, que es ingeniera también.
Embajador, Walter Gubar lo saluda, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Walter? Buen día.
Algunos analistas aventuran de que Donald Trump podría ensayar una política similar a la de Nixon, pero al revés. Digamos que la política de Nixon fue, de alguna manera, ensayar un acercamiento muy importante con China,
claro, con China.
Para debilitar, claro, a Rusia. En este caso, sí. Donald Trump podría acercarse a Rusia para debilitar a China. Desde la ONU, ¿esto tiene algún asidero?
Sí, eso lo leí, me pareció muy interesante ese comentario. Desde la ONU yo creo que el impacto mayor que va a querer esta nueva administración que asume en tu rato es hacerla, o éticamente, o es hacerla más eficiente y tratar de que se aprovechen mejor los recursos financieros y humanos. Eso desde el punto de vista administrativo. En lo político, la relación con China en la ONU es muy buena, para Estados Unidos. Con Rusia están pasando momentos de mucha tensión. El conflicto en Siria, la situación en Ucrania, y tema Israel son los temas que todos se paran mayormente. En los demás temas no hay demasiados problemas.
Pero eso no era, achacable justamente a la administración Obama, porque nosotros hace poco tiempo entrevistamos a uno de los más altos funcionarios de la televisión rusa, y él justamente nos decía que los últimos 8 años fueron los peores de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.
No fueron buenas, pero pues hay que ver cómo en los próximos meses eso pueda cambiar. Ya los rusos hace un par de semanas, no mucho más, también cambiaron su posición, una posición más abierta que permitió llegar a una resolución que se adoptara en el Consejo de Seguridad sobre Siria. Eso no es un dato menor. De la misma manera que la administración Obama también hizo un cambio en su voto respecto a él. Así que, sí, yo creo que eso lo tenemos que ver con atención. Va a ser muy interesante en los próximos meses cómo esto se va dando.
Y, embajador, ¿cómo...?
Esa conclusión que decíamos antes, ¿se da o no?
¿Cómo ve la relación del presidente Trump respecto de América Latina? Vio que siempre se dice que hay presidentes que se acercan más o se alejan más de Latinoamérica, ¿no?
Sí, yo consulto ante la campaña y ahora, desde que ganó las elecciones Trump, no escuché hablar demasiado de América Latina.
Y en las audiencias, embajador, no, y las audiencias del secretario de Estado Tillerson, ¿no se habló de América Latina?
Mire, yo en la audiencia no lo escuché decir nada de América Latina, igual que a Haley. Los temas que se le plantearon son los mismos temas que ustedes me vienen planteando, Rusia, China, se habló de no proliferación. Veremos cómo también el Congreso actúa como filtro de todo esto. Porque también en el sistema político norteamericano lo que pueda decir o pensar el presidente y su secretario de Estado muchas veces no va en la misma frecuencia que el Congreso.
Claro, y además allá el Congreso
cómo evoluciona el tema Cuba, por ejemplo, y otros tantos temas que no tienen la trascendencia que hacen a los derechos humanos, ¿no? Y que a veces la administración política quiere una dirección y en el Congreso se lo traban.
Embajador,
hay convenciones, hay situaciones que de golpe en el Congreso no han sido ratificados, no han sido aprobados y los distintos administraciones, tanto republicanos como demócratas, han querido una dirección y los legisladores no le han permitido. Dígame, sí.
Le quería preguntar si usted piensa que en el ámbito del comercio internacional vamos hacia un proteccionismo y a un aislacionismo como ocurrió en algunas otras épocas.
Puede ser que haya un mayor proteccionismo. Y con respecto a nuestros productos, los hemos sufrido. Así que espero que estoy casi seguro que vamos a conseguir un ingreso de nuestras exportaciones en condiciones favorables. Y ese es uno de nuestros mayores desafíos. Por lo tanto, no puedo asegurar que en los últimos 8 años nuestros productos han entrado libremente. Todo lo contrario. Por lo tanto, no creo que los cambios en lo bilateral sean demasiado grandes. Sí, tengo la esperanza de que de golpe sean mejores. En el comercio internacional, el proteccionismo, sí, es lo que se viene escuchando, que la nueva administración será más proteccionista, que el precio de los commodities, por lo tanto, puede ser que bajen. Habrá que ver, sí, esa es la que sea la parte más preocupante, de cómo va a impactar la nueva administración en el comercio y también en el mundo financiero, ¿no?
Bueno.
Yo sé que por su condición de diplomático usted tiene que ser muy cauteloso en las definiciones, pero a partir de haber seguido todo el debate preelectoral, toda la campaña electoral, ¿usted sigue creyendo hoy que el rasgo principal de Donald Trump es la imprevisibilidad?
Los republicanos tienen características de política exterior bien marcadas con respecto a los demócratas, y pero en Estados Unidos nada es demasiado imprevisible. Por lo tanto, más allá de los aspectos personales del próximo presidente, yo creo, como decía antes, que el Congreso, el presidente de Estados Unidos, actúa como un buffer de todo esto. Por lo tanto, veremos si es el presidente de la campaña, si el presidente de los primeros meses desde que fue elegido, es el mismo el que gobernará los próximos años. Yo creo que va a haber cambios, yo creo que con su estilo particular va a seguir armando puentes con los países que le interesan, y creo que Argentina es un país que le interesa. Compartimos muchísimos valores. Y en Naciones Unidas, que es el campo mío de competencia, somos socios en muchísimos temas que hacen al Estado de Derecho, derechos humanos, también, por supuesto, temas que tienen que ver con la paz y seguridad internacional. En otros no, tenemos nuestras diferencias, pero estoy seguro que la nueva administración y ya nuestros funcionarios tienen contactos bastante fluidos con los republicanos, van a encontrar puntos de coincidencia en muchos de los temas.
Le agradecemos mucho, embajador Martín García Moritán, que tenga buenos días. Bueno, ojalá las cosas no cambien como para romperse, ¿no? Y que los cambios que hay sean mejor.
Yo soy muy optimista. Bueno. Soy muy optimista. Que va a ser un periodo interesante. Yo estuve aquí cuando empezó la administración Obama. Obama se va con el 60% de aprobación.
Alto.
Que es un porcentaje muy alto.
Sí.
Y ojalá Trump también lo consiga, con medidas que unan en vez de dividir, ¿no?
Bueno, le agradecemos, que tenga buenos días.
Igualmente, hasta luego, gracias por llamarme.
Adiós, gracias. Gracias a usted. Martín García Moritán, embajador argentino ante la Organización de las Naciones Unidas, desde el mes de febrero, es decir, entró con este gobierno, ¿no?
Correcto.
Ante la ONU. Algunas curiosidades. Vos sabés que Trump sacó menos votos que Hillary Clinton, y por el sistema de colegio electoral y por el sistema de mayoría, que el que gana se lleva todo, digamos, no es que hay un sistema proporcional en los estados, ¿no? Es como el sistema, básicamente el sistema anglosajón es así, es decir, en Inglaterra también, en un distrito, si hay dos diputados en juego, dos bancas en juego, el que saca la mayoría se lleva todo, se lleva las dos bancas, no es que hay un sistema proporcional. Y en este caso, cuando ocurre para presidente, lo que pasa es que hay estados que son tienen muchos más electores, por lo tanto tienen muchos más electores también en el colegio electoral, y se llevan todo, entonces se llevan más electores en ese estado que por ahí en un estado más chico. Y vos sabés que esto ocurrió, que el ganador del voto popular pierde el voto electoral en el colegio, ocurrió 4 veces en la historia, 5 con esta de Hillary. Una fue en 1824 con John Adams, otra en 1876 con Hayes, otro con Harrison en 1888, y la última, fíjate vos, fue en el año 2000 con George W. Bush, que fue elegido presidente con 271 votos se necesitan para el colegio electoral, pero Al Gore había obtenido 450.000 votos más.
Y vos sabés que, a propósito de estas curiosidades que vos decís, el embajador García Moritán nos decía que Obama se va con un 60% de popularidad. Bueno, Trump llega con un 40% de popularidad y es el presidente que llega a la Casa Blanca con menos experiencia desde la época de Eisenhower y llega con en una situación de controversia, de conflicto a nivel interno dentro de los Estados Unidos, comparable al que entraron tanto Nixon como justamente George Bush, que vos mencionabas recién.
8 de la mañana, noticias.